Estaba como reflexionando. Acerca de todos los lugares en los que había como vivido en esta vida. Y de una forma u otra me había podido como retirar en paz de todos esos lugares. En ese momento que vi eso fue darse cuenta como que esa paz siempre iba a estar. Que finalmente era como un fruto de todos esos lugares. Y que si podía como permitir que esa paz se exprese, estaba como homenajeando a todos esos lugares. A las personas. A los objetos.
Mira, yo creo que hay paz cuando uno aprendió de lo que vivió. Porque cuando vivió no lo aprendió, lo experimentó nada más. Toda experiencia, toda vivencia que el hombre tiene en sí es una asignatura pendiente. O sea, trabaja para la posteridad, no para el presente. Uno vive algo, no quiere decir que haya aprendido sobre ese algo que vivió. Es simple un elemento. Con el tiempo, en algún instante de su vida, volverá a recordar todo eso y podrá extraer una enseñanza de todo eso. Cuando pueda extraer una enseñanza, va a estar en paz. Todo eso que vos contás, de alguna manera guarda una analogía menor, por supuesto, con este gran tema de la escuela de la evolución humana, que es ver cualquier circunstancia de cualquier vida, cuál sería su salida cuando concluyera la evolución humana. O sea, ¿qué aspectos tendría cuando finalizara la evolución humana? Ha sido vivido de una manera, pero ¿cómo será cuando concluye la evolución humana? ¿Cómo será todo eso? Y eso atañe tanto al hombre, a lo individual, como a lo masivo. Los grandes acontecimientos de la historia también serán como filtrados en el tiempo hasta que den la imagen final a la que realmente estuvieron destinados. Yo creo que la ciencia de la profecía, y en realidad no cambiamos de tema, aunque parezca que sí, la ciencia de la profecía está muy basada en esa observación. Es como una sutil deducción de las cosas. Es como tomar un hecho, la Revolución Francesa. Cuando concluya la evolución humana, ¿qué transformaciones habrá tenido toda esa energía que se ha liberado en la Revolución Francesa? Habrá sufrido transformaciones, habrá tenido expresiones, hasta que alguna va a ser la final y por ahí va a salir esa corriente que perteneció a la evolución humana. Es decir, citábamos esto más que nada porque lo que has traído finalmente concluye en ese tipo de apreciaciones. En fin, volviendo a lo personal, a lo individual, qué bueno es que uno pueda comprender y por añadidura encontrar paz en todas las cosas que vivió. Hasta es curioso cuando realmente las vive, cuando las experimenta o cuando las recuerda. Tal vez cuando las recuerda. Cuando los vivió tuvo un piso y tuvo un techo. Cuando las recuerda el piso es diferente y el techo es ilimitado. Ahí también uno recoge una gran lección, que es un poco el tratamiento del espacio, el tratamiento del tiempo, porque todo eso tuvo un espacio y tuvo un tiempo, y uno aprende a moverse de una manera diferente en esos dos representantes. En fin, la principal experiencia del hombre está en el mundo de sus recuerdos. Y es ahí donde encuentra plenitud, donde puede encontrar paz, donde puede encontrar suprema felicidad. La mente le tiene que dar ese pasaporte. La mente conserva muchos recuerdos. Muchas veces hemos hablado del paraíso, de la pareja primordial, en fin, muchas cosas. Y yo creo que antes de que el ser se haya sumergido en el mundo del pensamiento, fue planificado todo ese itinerario. Así como se planifica una vida de 100 años, se puede planificar la evolución humana de miles y miles de años. También se planifica. Y yo creo que quien conserva el recuerdo, por así decirlo, de esa planificación es la mente. No tal vez la mente que hoy conocemos, pero sí una mente. Como si fuera la matriz de la mente, la trama de la mente misma. La sustancia mental por excelencia tiene el secreto de esa planificación. A veces la mente es como si fuera un espejo que puede reflejar lo que uno experimenta en esta vida actual. También puede reflejar todo ese pasado. Me hablaba de esa figura en India, la caverna de elefanta. Una figura con cuatro cabezas, aunque una había sido destruida. Una miraba al futuro, otra al presente, otra al pasado y la cuarta al pasado de la creación. Yo creo que eso poco a poco se va a ir agudizando en los seres humanos. En fin, es una suerte de transparencias. La transparencia en la personalidad o en la mente permite ver lo milenario. La transparencia en lo milenario permite ver el pasado de la creación. Quien va logrando transparencias en la evolución humana empieza a observar connotaciones del pasado de la creación. Yo creo que el punto de partida, aunque hay muchos, pero uno de los tantos, es lo que vos citaste. Esa paz que uno experimenta cuando el recuerdo pudo viajar a esas instancias y elaborar la paz y el aprendizaje de las mismas instancias.
¿Puedo preguntar algo? Muchas veces me gusta mucho escuchar una pieza de Tchaikovsky, una obertura que se titula 1812, que Tchaikovsky intentó graficar la batalla de Waterloo. Y él comienza ilustrando como esa confrontación humana inicialmente con la Marsellesa del ejército de Francia y luego el himno ruso. Y a continuación surge una melodía que es como un tercer elemento. En el medio de la pieza, al promediar la pieza, esos tres elementos son como lanzados hacia otro lugar, como hacia el espacio mismo. Y al concluir esa obertura, es como si se amalgamaran y volvieran nuevamente. Y la pieza tiene un poco de esa marsellesa, un poco de esa cualidad rusa y un poco de ese tercer elemento.
Mira voces.
Escuchaba eso y era como
Sí.
el porqué de, como de las luchas, la finalidad de todo
No, pero
eso.
es extraño lo que comentás, ¿no? Sobre todo por la existencia de ese elemento que citaste. Es extraño eso, ¿no? Me acordaba una descripción que se daba en un libro acerca de esa batalla, que era una descripción un tanto oculta, en la cual se investigaba como que técnicamente Napoleón no podía haber perdido esa batalla, a menos que hubiera intervenido otro elemento. Y dicen que curiosamente hay otro elemento que interviene y es lo que provoca la derrota de Napoleón. Técnicamente, bajo ningún aspecto, él podía haber perdido esa batalla. Pero hay otro elemento que interviene, que es un elemento más bien natural, y que desajusta todo el esquema de Napoleón, y pierde la batalla por eso, no por otra cosa. En algún sentido, el autor investigaba sobre esas intervenciones, que de alguna manera como reajustaban realidades, como que algo no debía continuar y había un elemento externo, sobrenatural, que intervenía y que hacía de que no continuara. Y si eso aconteció en la realidad, es muy probable que en la música también esté. Porque la música ha sido sacada de la misma realidad. Y lo que un autor, en este caso Tchaikovsky, en algún momento tiene que estar personificado ese elemento. Qué extraño, ¿no? La cuestión sería descubrirlo. Y si uno lo descubre, es como que se acerca a eso. Y si se acerca, vaya a saber qué cosas uno aprende de eso. En fin, es interesante eso, ¿no? Te agradezco.